Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 3 de junio del año 2014. Bien, hoy voy a compartir con vosotros un importantísimo estudio bíblico. Lo he escrito hace unos días, está publicado también en mi web, y se titula El don de lenguas. Vamos a desenmascarar de una vez por todas el falso don de lenguas que se habla en el movimiento pentecostal, en el movimiento carismático también. Se ha pervertido el don de lenguas, Satanás ha pervertido el don de lenguas en estas iglesias apóstatas. Y es de lo que vamos a tratar en esta escuela bíblica, en este estudio que vamos a tener hoy en la sala de charlas. Pero antes de comenzar esta charla bíblica, como siempre, le vamos a dar gracias a Dios por esta reunión de estudio bíblico que vamos a tener. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos las gracias porque podemos reunirnos una vez más a estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala. Te pedimos que abras el entendimiento de aquellos que la vayan a escuchar, de aquellos que todavía forman parte del movimiento pentecostal o sean carismáticos, para que lleguen al conocimiento de la verdad, para que se den cuenta cómo les están engañando en estas iglesias apóstatas. Gracias, Señor, porque tú también un día nos sacaste de esa apostasía, nos sacaste de ese gran error y nos llevaste al conocimiento de la verdad, de la verdadera doctrina. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final, hasta que lleguemos a la meta, que es tu glorioso reino, que vamos a heredar cuando tu Hijo regrese del cielo con gran poder y gloria. Te pedimos que ese reino venga a la tierra, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como he dicho, el tema que vamos a tratar hoy, no sé si hoy nos va a dar tiempo a tener el estudio completo. En caso de que no nos dé tiempo, pues tendremos hoy la primera parte. El tema es el asunto del don de lenguas, algo que es tan conocido en el movimiento pentecostal, como sabéis. Es una de las iglesias que se ha extendido como la pólvora en el mundo entero, y especialmente el asunto del don de lenguas. Enseñan que lo que hablan en esas iglesias pues es el don de lenguas, y sin embargo, como vamos a ver en este estudio, es una burda mentira, es absolutamente falso. Es uno de los mayores engaños de Satanás, infiltrado la cristiandad apóstata a principios del siglo XX. Mirad, hermanos, cuando yo hablo, por ejemplo, con pentecostales, con carismáticos, sobre este tema del don de lenguas, ellos siempre repiten como papagayos los mismos argumentos falsos. En este estudio bíblico, en este importante estudio bíblico que vamos a tener, vamos a demostrar que el llamado don de lenguas, que tanto hembras como varones, pentecostales y carismáticos, dicen tener, resulta que no es el verdadero don de lenguas. Sencillamente es una falsificación satánica, carnal, diabólica, del don de lenguas. En este estudio bíblico se va a desenmascarar de una vez por todas las falsedades que el pentecostalismo lleva enseñando desde principios del siglo XX, que es cuando nace el movimiento pentecostal en los Estados Unidos, y que se ha extendido, como sabéis, se ha extendido como la pólvora por todo el sistema iglesiero apóstata, incluida también la Iglesia Católica Romana. Esta iglesia de Satanás en la tierra, también se ha infiltrado el pentecostalismo maldito, se ha infiltrado en esta iglesia apóstata de una forma espectacular. En este estudio pues vamos a ir analizando los textos bíblicos que los apóstatas pentecostales y carismáticos siempre citan para apoyar el llamado don de lenguas. Y que, como he dicho, hermanos, se trata solamente de un tremendo engaño satánico. Un engaño que les ha cegado la mente para que no puedan ver la verdad. Mirad, casi siempre los pentecostales rehúsan hacer un estudio bíblico o, por ejemplo, un debate doctrinal serio sobre este tema del don de lenguas con los cristianos bíblicos. Que rechazamos este tipo de doctrina falsa pentecostal. Los pentecostales y carismáticos también siempre rechazan el estudio, el debate con personas que tenemos la verdadera y la sana doctrina. ¿Y por qué lo rechazan? Pues lo rechazan porque los pentecostales en realidad saben que lo que creen y practican en privado o en público no es el verdadero don de lenguas. Sencillamente es una burda mentira y un engaño tremendo del diablo sin ninguna base bíblica, como vamos a ver en este estudio. Por eso, hermanos, es que estos pentecostales siempre salen corriendo como cobardes cuando se les pide hacer un estudio bíblico o un debate doctrinal serio sobre este tema del don de lenguas. Esta gentuza prefieren seguir practicando esa babosada carnal y estúpida que ellos llaman el don de lenguas antes que reconocer sus errores y arrepentirse. En realidad, lo que ocurre es que el orgullo y la arrogancia de ellos les impide reconocer sus errores y rectificar. Pues bien, dicho esto, vamos a analizar el primer argumento que los pentecostales y los carismáticos siempre esgrimen para intentar fundamentar las babosadas que ellos practican. Ellos siempre citan especialmente un versículo del Nuevo Testamento que se encuentra en 1 Corintios 14, 4, y que dice lo siguiente. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, que, como vamos a ver después, es una mala traducción, y vamos a ver dónde se encuentra el error en este texto que voy a leer. 1 Corintios 14, 4, que dice lo siguiente. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Mirad, los pentecostales y carismáticos, como he dicho, siempre citan este pasaje del apóstol Pablo para enseñar que lo que ellos hablan en privado o en sus cultos es el verdadero don de lenguas. Ellos enseñan que el tipo de expresiones sin sentido que ellos hablan les edifica a ellos. Eso es lo que dicen. Que ese tipo de jerga, de balbuceo, les edifica en la fe. Es lo que suelen decir. Y para basar eso, pues citan este pasaje de Pablo en 1 Corintios 14, 4, que ya he leído. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Mirad, para este tipo de gente, la expresión lengua extraña se está refiriendo a esas frases absurdas, ridículas, que ellos hablan. Como por ejemplo este tipo de frases. Voy a dar un ejemplo. Ellos, por ejemplo, suelen utilizar este tipo de expresiones. Incalaita, Shiva arriba Kamalaita, Rede Rederesita, Sebe de Reaba la Bala Bala Baba Baba, Rama la Balacaita, etcétera, etcétera. Este tipo de babosadas absurdas y sin sentido que dicen ser el don de lenguas. Y la pregunta lógica que debemos de hacernos es la siguiente. ¿Este tipo de expresiones sin sentido edifican en la fe a la persona que las profiere? Pues evidentemente no, y mil veces no. Vosotros mismos podéis hacer la prueba. Repetid esa frase que he dicho, esa babosada, y luego decid si os ha sido edificante en la fe. ¿Eso os ha edificado en la fe? ¿Este tipo de frases estúpidas y sin sentido os ha edificado en la fe? Por supuesto que no. Este tipo de expresiones absurdas, carnales, estúpidas, y que además no tienen ninguna traducción, no edifican en la fe absolutamente a nadie. Al contrario, mirad, quien practica este tipo de falsas lenguas, sea en privado o en una iglesia pentecostal, ha de saber que su mente está siendo destruida por el diablo poco a poco. El mismo Satanás está atrofiando sus mentes para que no puedan ver ni recibir la verdad de Dios. Esa es la pura realidad. Las falsas lenguas pentecostaloides es el mayor engaño religioso y satánico introducido a principios del siglo XX, como voy demostrando a lo largo de este importante estudio bíblico. Por consiguiente, hermanos, ¿qué significa ese pasaje del apóstol Pablo, de 1 Corintios 14, 4? Pues esto es lo que vamos a ver seguidamente. Mirad, cualquiera que investigue un poquito este texto de 1 Corintios 14, 4, se va a dar cuenta que este pasaje ha sido falsificado en muchas versiones bíblicas. Como por ejemplo la versión que yo he citado, la Reina Valera, que como sabéis es la versión oficial de los mal llamados evangélicos, sean pentecostales o no. Y para comprobarlo, pues voy a leer la traducción literal del texto griego de este pasaje. Y para ello vamos a irnos a la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la SWOR, la cual vierte este pasaje de 1 Corintios 14, 4 de la siguiente manera. Dice así: el hablando a lengua a sí mismo está edificando, pero hablando como vocero, asamblea, está edificando. Esta es la traducción literal del texto griego. Y como podéis ver, el pasaje bíblico no dice por ninguna parte extraña. Simplemente dice lengua, idioma. ¿Y a qué lengua se refiere? Mirad, la palabra griega que ha sido traducida por lengua es glosa. Y el significado de esta palabrita es idioma humano. Y resulta que esta palabra griega, glosa, es exactamente la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 2, cuando se mencionan, como sabéis, todos esos idiomas humanos que se hablaban en diferentes países. Y dicho don de idiomas, el verdadero don de lenguas, es el que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. Y que, como podéis ver, no tiene que ver absolutamente nada con las estúpidas y carnales expresiones sin sentido que hablan los pentecostales y los carismáticos cuando ellos dicen orar en el Espíritu. Ellos dicen que orar en el Espíritu significa hablar en ese tipo de babosadas sin sentido. Por consiguiente, hermanos, el don de lenguas mencionado por el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios era exactamente el mismo don de idiomas mencionado en Hechos capítulo 2. Es el mismo. De ninguna manera se refiere a otra clase diferente de don de lenguas, porque la Sagrada Escritura solamente habla de un don de lenguas, que era el don de idiomas humanos. Lo que el apóstol Pablo dijo sencillamente en 1 Corintios 14, 4, es que quien en la iglesia de Corinto, porque estaba escribiendo, recordad, a la iglesia, a los hermanos de la iglesia de Corinto, el que en esa iglesia tenía el don de idiomas, es decir, el que daba un mensaje en un idioma extranjero, la palabra griega es glosa, asimismo se edificaba en la fe. ¿Y por qué? Porque el hermano de la iglesia de Corinto, cuando daba un mensaje en un idioma extranjero, se edificaba a sí mismo en la fe. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que solamente esa persona que hablaba ese idioma extranjero podía entender ese mensaje, podía entender ese idioma. Y por eso el mensaje que daba en dicho idioma extranjero le edificaba a él solamente. Porque, repito, solamente él podía entender ese mensaje. Ese mensaje que daba ese hermano que tenía el don de lenguas, nunca lo traducía, no había intérprete en la iglesia de Corinto. Por eso es que el resto de los hermanos de esa iglesia no eran edificados en la fe, porque sencillamente no había traductor o intérprete que pudiera traducir ese mensaje dado en un idioma extranjero. Tal como dijo el apóstol Pablo más adelante, fijaos, 1 Corintios 14, 5, y luego voy a leer los versos 26 al 28, que dice así. Así que, dijo el apóstol Pablo, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y atención, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y ahora vamos a irnos más adelante a los versos 26 al 28. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Os dais cuenta? Todo debía hacerse para edificación en la fe de los hermanos. Y sigue diciendo Pablo, si habla alguno en lengua extraña, es decir, en un idioma extranjero, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y atención, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. ¿Lo ves? Aquí lo tenéis bien clarito. En la iglesia de Corinto se practicaba el verdadero don de lenguas o idiomas humanos. Y ese don de lenguas, ese don de idiomas, era sencillamente de edificación en la fe para todos los hermanos de la iglesia de Corinto. Pero era de edificación si había traducción, si había interpretación de ese mensaje. Y si no había traducción, no había interpretación de ese mensaje dado en otro idioma, entonces el hermano que tenía ese don de idiomas, sencillamente debía callarse en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. Queda clarito, ¿verdad? Mirad, observad bien este asunto, porque es que es tremendamente importante y es crucial que lo entendamos bien. Eso que ocurrió en la iglesia de Corinto no tiene que ver absolutamente nada con las falsas lenguas que hablan los pentecostales y los carismáticos, ya sea en privado o en sus cultos. Ese tipo de personas iglesieras y tremendamente santurronas han sido engañadas y engañados por el diablo. Satanás les ha hecho creer que cuando ellos profieren ese tipo de expresiones estúpidas y sin sentido, entonces dicen ellos que son edificados en la fe. Pero eso es mentira. Ninguna edificación en la fe reciben, ni mucho menos edifican la fe a otros. Eso es imposible. Sencillamente lo que hacen al hablar en ese tipo de lenguaje estúpido, en esas babosadas ininteligibles, lo que hacen es el ridículo total. Pues ante tales expresiones estúpidas, carnales y sin sentido, pues no hay ninguna traducción, porque simplemente no son idiomas humanos que puedan ser traducidos, sino solamente una invención carnal y grotesca que hacen pasar por el don de lenguas y que los falsos pastores y los falsos evangelistas pentecostaloides y carismaticaloides siempre utilizan, sencillamente, ¿sabéis para qué? Para aparentar una falsa espiritualidad y un poder que no tienen. Sencillamente esta gentuza lo hacen para impresionar a otros y que así la gente ignorante, los descerebrados, estas ovejas descerebradas de estas sectas, crean que estos falsarios e impostores están llenos del Espíritu Santo y de esta manera podrán así controlar y robar dinero mucho más fácilmente a las descerebradas ovejas que les creen y les siguen. Mirad, ya he demostrado cómo este don de lenguas, mencionado por el apóstol Pablo, eran sencillamente idiomas humanos. Los mismos idiomas humanos que se mencionan ahí en Hechos capítulo 2, cuando en Pentecostés los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. No tiene que ver, por tanto, absolutamente nada con las falsas lenguas pentecostaloides. Porque, repito, la palabra griega que se utiliza en ambos casos es glosa, y que significa idioma. Vamos a hablar ahora sobre el tema de las lenguas angélicas. El siguiente argumento que suelen dar estos falsos maestros pentecostaloides es que ellos hablan en privado o en público, no el don de idiomas que se habló el día de Pentecostés. Ellos al menos reconocen que lo que hablan, pues no es el don de lenguas, el mismo don de lenguas que se manifestó el día de Pentecostés. Por lo menos esto lo reconocen. Lo que ellos dicen que hablan, ¿qué es? Pues dicen nada más y nada menos que lo que hablan es el idioma de los ángeles. Dicen que ellos tienen el idioma de los ángeles. Y para apoyar esa mamarrachada, citan este pasaje de 1 Corintios 13:1, que dice lo siguiente, mirad, dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El argumento que esgrimen todos estos falsos pastores y falsos maestros pentecostales, cualquiera que tenga un mínimo de inteligencia lo puede destrozar de la forma más sencilla. Mirad, Simplemente les tenéis que hacer a ellos la siguiente pregunta. Mire usted, ¿los ángeles utilizan ese tipo de expresiones que hablan ustedes, los pentecostales y carismáticos? La respuesta evidente es jamás. Mirad, en la Biblia vosotros no vais a encontrar a un solo ángel de Dios que hable en ese tipo de babosadas, que cite ese tipo de expresiones como incalaíta, siba arriba malaíta, rebedredrisita, y calasamalaba, calamalaíta, baba, etcétera, etcétera. Ningún ángel de Dios jamás aparece en la Biblia hablando ese tipo de babosadas. Cada vez que aparecen ángeles en la Biblia hablando con seres humanos, ¿lo hacen cómo? Y esa es la pregunta que voy a hacer a todos los hermanos, ir poniendo la respuesta en el chat. ¿Cómo hablan los ángeles a los seres humanos? ¿Con qué tipo de idioma, con qué clase de idioma aparecen en la Biblia hablando a los seres humanos? Ir poniendo la respuesta en el chat. Muy bien, pues veo que habéis acertado todos. Manuel Aboada ha dicho idiomas humanos. Alexis dice en idioma humano. Está el ejemplo de los ángeles a Abraham. Gledis dice en sus respectivos idiomas. Anita dice el mismo idioma que hablamos nosotros. Mario Huerta dice con el idioma ordinario correspondiente. Pues efectivamente, muy bien, efectivamente. Cada vez que aparecen ángeles en la Biblia hablando con seres humanos, pues lo hacen con idiomas humanos perfectamente entendibles por la persona o personas. Las falsas lenguas pentecostales, hermanos, no tiene que ver, por tanto, absolutamente nada con el idioma de los ángeles. Posiblemente en el cielo los ángeles tengan su propio idioma, es posible, pero en ninguna parte de la Biblia se dice que el idioma de los ángeles sean las babosadas estúpidas y sin sentido que hablan los pentecostales y los carismáticos en privado o en público. Por lo tanto, citar ese pasaje de 1 Corintios 13 para decir que los pentecostales hablan el idioma de los ángeles es un argumento de lo más falso, estúpido e infantil. Y solamente personas ignorantes o mentalmente estúpidas se pueden creer semejante argumento diabólico y falso enseñado por estos falsos evangelistas y falsos pastores del sistema iglesiero apóstata. Vamos a hablar ahora un poco de qué es eso de ser llenos del Espíritu. Mirad, en el movimiento pentecostal se enseña que si tú no eres lleno del Espíritu Santo, o mejor dicho, si tú eres lleno, dicen ellos, si tú eres lleno del Espíritu Santo, vas a comenzar a hablar en lenguas. Pero obviamente no las verdaderas lenguas bíblicas. No. Estos pentecostales reconocen que no vas a hablar en ese don de idiomas que se manifestó el día de Pentecostés. Dicen ellos que lo que vas a comenzar a hablar en ese tipo de jerga, en esos tipos de balbuceos ininteligibles, carnales y estúpidos. Comenzarás a proferir ese tipo de expresiones sin sentido y totalmente ridículas que no tienen absolutamente ninguna traducción. Mira, la doctrina que ellos enseñan, eso que ellos dicen, es de lo más falso y diabólico, como os voy a demostrar. Ciertamente en la época de los apóstoles, algunos comenzaron a hablar en lenguas o idiomas humanos cuando eran llenos del Espíritu Santo, como vamos a ver seguidamente. Esto sucedió, por ejemplo, el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén. Ya sabéis, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Eran idiomas humanos. Como leemos en Hechos 2:4, que dice así. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Observad cómo la llenura del Espíritu Santo en ese momento dio como resultado la manifestación del verdadero don de lenguas o don de idiomas, que es lo mismo. Y Hechos capítulo 2 dice bien clarito qué lenguas o idiomas eran esos. Era una serie de países donde se hablaban esos idiomas. Se trataba de idiomas humanos de otras naciones y de ninguna manera era la babosada carnal y estúpida que hablan los pentecostales en privado o en público. Otra ocasión donde se dice que recibieron el Espíritu Santo y comenzaron también a hablar en otros idiomas. Hay otro caso en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que ocurrió el mismo fenómeno. ¿Podréis vosotros, alguno de vosotros, decirme qué caso fue ese? Donde también fueron llenos del Espíritu, recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Ir poniendo la respuesta en el chat. ¿Qué otro caso fue ese? Aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue una conversión muy, muy importante. Anita dice, por ejemplo, en el aposento alto. Manuel dice que no lo sabe, no está seguro. Mario dice en la casa de Cornelio, le parece. Alexis dice en Hechos 16, Cornelio. Pues efectivamente han acertado los hermanos que han dicho Cornelio. Cornelio y su familia. Él no se encuentra en Hechos 16, se encuentra en Hechos capítulo 10. Mirad, vamos a leer el pasaje. Cómo en esa ocasión el soldado romano Cornelio, era un centurión romano, y su familia también recibieron el Espíritu Santo. Y esto se demostró en que ellos también comenzaron a hablar en otros idiomas de otros países, e igual que ocurrió en Pentecostés. Voy a leer el texto que se encuentra en Hechos capítulo 10, versos 44 al 46, que dice así. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Mirad, esto es muy importante y crucial que todos lo entendamos. El soldado romano Cornelio y su familia no hablaron en las falsas lenguas pentecostaloides, sino exactamente las mismas lenguas o idiomas que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés, y que claramente, como sabéis, eran idiomas humanos de otros países. Hay otro caso en el libro de los Hechos donde también recibieron el Espíritu Santo e igualmente comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. A ver si algún hermano lo sabe. ¿Dónde ocurrió eso? Aparece también en el libro de los Hechos, ¿eh? Recibieron el Espíritu de Dios y también recibieron el don de lenguas. ¿Algún hermano sabe cuándo ocurrió eso? Fueron un grupo de hermanos, de discípulos, donde también recibieron el Espíritu y comenzaron a hablar en lenguas. A ver si algún hermano sabe en qué capítulo del libro de los Hechos aparece este suceso. Pues muy bien, ha acertado correctamente el hermano Alexis en Hechos capítulo 19. Muy bien, hermano. Voy a leer el texto, Hechos 19, versos 5 al 7. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Como podéis ver, eran 12 discípulos, 12 hermanos, sobre los cuales vino el Espíritu Santo y también se manifestó el verdadero don de idiomas. Y repito una vez más que esas lenguas eran exactamente las mismas lenguas, los mismos idiomas que hablaron los apóstoles el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Dios hizo que Cornelio y su familia, así como esos 12 discípulos de Éfeso, que aparece ahí en Hechos 19, recibieran también ese don de lenguas, ese don de idiomas. ¿Y para qué? Pues sencillamente para que así los apóstoles quedaran convencidos que estos hermanos también habían recibido el mismo don del Espíritu Santo que recibieron ellos mismos el día de Pentecostés. La pregunta, hermanos, que debemos de hacer, por tanto, es la siguiente. ¿Significa esto que todos los cristianos tenemos que tener el don de lenguas o idiomas para estar llenos del Espíritu Santo? A ver, esta es una pregunta que hago. La respuesta es solamente un sí o un no. Ir poniendo sí o no. ¿Significa esto que todos los cristianos tenemos que tener el don de lenguas para estar llenos del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Muy bien, veo que rápidamente habéis contestado todos correctamente. Por supuesto que no. Por supuesto que no. El apóstol Pablo dijo bien clarito que el don de lenguas o idiomas era uno de los dones del Espíritu y que solamente lo tenían ahí en la iglesia de Corinto algunos cristianos, porque no todos tenían ese don de lenguas. Mira, voy a leerlo en 1 Corintios 12, del 8 al 10 y luego del 28 al 30, que dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro para hablar palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. ¿Os dais cuenta? Aquí está hablando del don de lenguas, que lo tenían solamente algunos. Y a otro, interpretación de lenguas. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego hace una serie de preguntas el apóstol Pablo. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pues la respuesta a cada una de estas preguntas es un sí o es un no. Ir poniendo las respuestas en el chat. La respuesta a cada una de esas preguntas es un sí o es un no. Muy bien, veo que rápidamente habéis contestado todos que no, efectivamente. Es un rotundo no. De la misma manera que no todos son apóstoles, no todos los hermanos son apóstoles, no todos los hermanos son profetas de Dios, no todos son maestros de la palabra, tampoco no todos los cristianos tienen el don de lenguas. Y como ya he demostrado, se refería evidentemente al verdadero don de lenguas, al don de idiomas, y que no tiene que ver absolutamente nada con las falsas lenguas pentecostaloides. Por consiguiente, para estar llenos del Espíritu Santo, no hace falta tener el don de lenguas. Este don de lenguas o idiomas humanos lo recibieron solamente ciertos hermanos en la fe, en el siglo I, como fueron, por ejemplo, los apóstoles, ahí el día de Pentecostés, Cornelio y su familia, en Hechos capítulo 10, y los 12 discípulos de Éfeso, que aparecen en Hechos 19. Y también algunos hermanos de la iglesia de Corinto, que también tenían el verdadero don de idiomas. Pero dicho don de lenguas no es algo que lo tengamos que tener todos los cristianos. Por lo tanto, mirad, si algún pastor pentecostal o carismático os dice que para estar lleno del Espíritu, lleno o llena del Espíritu Santo, tenéis que hablar en ese tipo de lenguas o tenéis que orar en lenguas, os estará mintiendo de la forma más descarada. Si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, sencillamente tenemos que seguir la verdadera doctrina y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y entonces, si hacemos esto, seremos verdaderos hijos o hijas de Dios. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 8, versos 14 al 16, que dice así, mirad. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego en Gálatas, capítulo 5, versos 16 al 18, mirad lo que leemos. Dijo Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. Esto es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí lo tenemos bien clarito. Un cristiano o cristiana que está lleno del Espíritu Santo no es aquel o aquella que profiere esas estúpidas y falsas lenguas pentecostaloides, sino la persona que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Es decir, ha recibido el Espíritu de Dios y entonces anda en el Espíritu. ¿Y qué es eso de andar en el Espíritu? Pues sencillamente es seguir al Señor Jesús. Y aquel que sigue al Señor Jesucristo no está, por tanto, bajo la ley, sino que está bajo la gracia. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? Porque Satanás, sencillamente, ha falsificado todo esto. Ha hecho creer a millones de personas descerebradas que cuando ellos profieren ese tipo de expresiones estúpidas y sin sentido, ellos dicen que ya han sido llenos del Espíritu Santo. ¡Qué terrible blasfemia! ¡Qué terrible mentira del diablo! El apóstol Pablo dijo bien clarito que el don de lenguas cesaría. El don de lenguas cesaría. Sin embargo, en el pentecostalismo carnal y diabólico, lo que se enseña es todo lo contrario. Dicen que el don de lenguas sigue existiendo actualmente y que son ellos, en estas iglesias pentecostales, los que tienen ese don de lenguas. Pero como ya he demostrado más arriba, el verdadero don de lenguas o don de idiomas no tiene que ver absolutamente nada con las babosadas sin sentido que hablan los pentecostales y los carismáticos. El apóstol Pablo dijo bien clarito que el don de lenguas cesaría. Vamos a leer el texto y después lo vamos a analizar tranquilamente. El texto se encuentra en 1 Corintios 13, versos 8 al 10, que dice lo siguiente. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bien, vamos a analizar estas palabras de Pablo tan importantes. Vamos a conocer su verdadero significado. El apóstol Pablo dijo que las lenguas cesarían. Pero observar que aparte del don de lenguas, el apóstol Pablo mencionó dos dones del Espíritu más, ¿Qué dos dones son esos? Ir poniendo la respuesta en el chat. Aparte, en este pasaje que acabo de leer, menciona el don de lenguas, pero menciona también otros dos dones. ¿Qué dos dones son esos? Ir poniendo la respuesta en el chat. Bien, voy leyendo las contestaciones. Alexis dice el don de profecía y el don de ciencia. Capitán Victoria dice el don de profecía y el don de ciencia. Manuel dice, Manuel Alboada, las profecías y el conocimiento revelado. Mario Huerta dice el don de profecía y el don de ciencia. Pues efectivamente habéis contestado correctamente todos. Mencionó también estos dos dones, el don de profecía y el don de conocimiento o don de ciencia, que es lo mismo. El apóstol Pablo dijo bien clarito que las profecías se acabarán, las lenguas cesarían y la ciencia también acabará. Luego dijo el apóstol Pablo que en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento que nosotros tenemos ahora es solamente parcial. No tenemos el conocimiento completo. Tenemos un conocimiento parcial. Y el don de profecía también es parcial. O dicho en otras palabras, los cristianos no profetizamos de una forma perfecta y completa, sino solamente de una forma parcial. Y fijaos que luego el apóstol Pablo dijo que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que es en parte se acabará. ¿Y a qué se refería Pablo cuando dijo lo que es en parte se acabará? Ir poniendo la respuesta en el chat. ¿A qué se refería Pablo cuando dijo que lo que es en parte se acabará? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, voy leyendo lo que estáis escribiendo. El hermano Mario dice la profecía y la ciencia. Pues está bien clarito, ¿no? Lo que es en parte se acabará, pues está refiriendo a lo que dijo anteriormente, es decir, al don de ciencia y al don de profecía. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Eso es a lo que se refería Pablo. Cuando venga lo perfecto, entonces esos dones que ahora son parciales, es decir, el don de profecía y el don de ciencia, habrán acabado porque sencillamente no harán falta más. Cuando el apóstol Pablo habló de lo perfecto, pues evidentemente se estaba refiriendo a la perfección que va a recibir la Iglesia de Cristo cuando sea glorificada, cuando Cristo venga y seamos glorificados. Entonces ya habremos, evidentemente, llegado a la perfección total. Cuando la Iglesia ya esté perfecta y glorificada, entonces el don de ciencia y el don de profecía ya no harán falta en la Iglesia. Y por tanto, dichos dones del Espíritu habrán acabado. Queda claro, ¿no? Pero, ¿y respecto al don de lenguas? Observad que el apóstol Pablo dijo que el don de lenguas cesaría. Cesaría. Y la pregunta que voy a hacer ahora es la siguiente. ¿Solamente requiere un sí o un no? ¿El don de lenguas cesaría o cesará cuando venga lo perfecto? ¿Sí o no? Bien, bien leyendo. Capitán Victoria dice sí. Manuel Aboada ha dicho sí. Mario Huerta ha dicho no. Anita ha dicho no. Gledis dice sí, porque ya no haría falta. Anita dice porque ya terminó. Capitán Victoria dice, bueno, ya había cesado anteriormente. Mario Huerta dice, cesó en el pasado. Juan Gabriel dice, no. Pues hermanos, evidentemente la respuesta es no. Observad que Pablo dijo que el don de lenguas cesaría, pero no dijo que cesaría cuando venga lo perfecto. Porque lo que acabará cuando venga lo perfecto, ya hemos visto que es el qué. El don de ciencia y el don de profecía. el don de lenguas cesaría sencillamente. Antes de venir lo perfecto. Antes. Por lo tanto, cuando el pentecostalismo, fijaos bien, enseña que el don de lenguas sigue existiendo en la iglesia hasta que Cristo venga y la iglesia sea glorificada, sencillamente están mintiendo. Porque el apóstol Pablo dijo bien clarito que lo que terminará cuando venga lo perfecto es solamente estos dos dones, el don de ciencia y el don de profecía, pero no el don de lenguas. Dicho don de lenguas cesaría antes de que venga lo perfecto. ¿Está claro, no? Y por lo tanto, la pregunta que hemos de hacer es la siguiente. ¿Ha cesado el verdadero don de lenguas? Ir poniendo la respuesta en el chat. ¿Ha cesado el verdadero don de lenguas, sí o no? Solamente un sí o un no. Bien, voy leyendo lo que estáis contestando. Capitán Victoria dice que sí. Anita dice que sí. Lack Seven dice que sí. Mario Huerta dice que sí. Manuel Aboada dice que sí. Carlos Mateo dice que sí. Muy bien, habéis contestado todos. Perfectamente. Perfectamente. Por supuesto que el don de lenguas ha cesado. Es un rotundo sí. Cesó en la iglesia de Cristo y además cesó en la época de los apóstoles, en el siglo I. Y además esto se puede comprobar muy fácilmente leyendo el Nuevo Testamento. Vamos a ver, siguiente pregunta que voy a hacer. A ver quién de los hermanos sabe contestar esta pregunta. ¿Cómo sabemos perfectamente que el don de lenguas cesó en el siglo I, en la época de los apóstoles? ¿Cómo sabemos esto? Ir poniendo las respuestas en el chat. El primero en contestar ha sido el hermano Manuel, que dice: no aparece en ninguna de las otras cartas de Pablo ni demás cartas apostólicas. Esto es lo que ha dicho el hermano Manuel. Capitán Victoria dice: porque se murieron los que tenían el don de lengua. Lack Seven dice: cuando se llevó la palabra a todas las naciones y ya no era necesario el don de lenguas, ya que ellos mismos ya podían predicar a su pueblo en su propia lengua. Mario Huerta dice: ya no se menciona el don de lenguas en las siguientes cartas de Pablo ni de ningún otro apóstol. Juan Gabriel dice: en las últimas epístolas del Nuevo Testamento no aparece el don de lenguas. Anita dice: porque en el Nuevo Testamento no se menciona más. Gladys dice: a mi entender, la iglesia fue creciendo y cada vez más gentiles se convertían y podían predicar en sus propias lenguas. Pues muy bien, las respuestas son correctas, muy bien. El don de lenguas ya se sabe que cesó en la época de los apóstoles, porque en el resto de cartas del Nuevo Testamento ya no se menciona. Vamos a ver, el don de lenguas se menciona solamente en dos libros del Nuevo Testamento. A ver si algún hermano lo sabe. ¿En qué dos libros del Nuevo Testamento se menciona el don de lenguas? Ir poniendo la respuesta en el chat. ¿En qué dos libros del Nuevo Testamento se menciona el don de lenguas? Y ya no se vuelve a mencionar más en el resto de libros del Nuevo Testamento. Pues muy bien, habéis acertado todos correctamente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles y en la primera carta de Pablo a los Corintios. Fijaos, es en el libro de los Hechos y en primera de Corintios donde se menciona el don de idiomas. En el resto de epístolas del Nuevo Testamento ya no se menciona más, en ninguna parte. Y no se menciona más, ¿por qué? Pues por la sencilla razón de que ese don de idiomas había cesado completamente en las iglesias. Dicho don de idiomas ya había cumplido su misión. Si dicho don de lenguas, fijaos, no hubiera cesado en esa época de los apóstoles, entonces el resto de libros del Nuevo Testamento mencionarían el don de lenguas, pero ya no se vuelve a mencionar. Por lo tanto, esto demuestra de la forma bien clarita y de una forma irrefutable que el verdadero don de lenguas, el don de idiomas, fue uno de los dones del Espíritu que se manifestó varias veces en la época de los apóstoles, pero que en cierto momento cesó, se acabó. Y por lo tanto, lo que ahora hablan los pentecostales y los carismáticos no es el verdadero don de lenguas, no es el verdadero don de idiomas. Sencillamente lo que ellos están hablando es, repito, y no nos cansamos de repetirlo, es una falsificación satánica y grotesca del don de lenguas. Es algo absolutamente estúpido y carnal, algo que no edifica en la fe absolutamente a nadie, ni al que hablan esas babosadas, ni a los que escuchan, ya que esas expresiones sin sentido no son idiomas, no pueden ser traducidos y por lo tanto no edifican en la fe y a la iglesia, no edifican a nadie. Sencillamente, repito, es una babosada diabólica. Mirad, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Mirad, los falsos maestros pentecostales les encanta este pasaje. Ellos siempre citan este texto de Pablo para apoyar su doctrina diabólica de las falsas lenguas. El argumento que estos falsos maestros dan es un argumento de lo más estúpido y de lo más falso. Ellos dicen que cuando un pentecostal está en el culto o está, dicen ellos, orando en el Espíritu, está hablando en ese tipo de expresiones, que ellos dicen ser el don de lenguas, entonces dicen que no está hablando a los hombres, sino a Dios, porque nadie les entiende. Pero en realidad, ¿qué es lo que significa ese pasaje de Pablo que he leído anteriormente? En 1 Corintios 14:2. ¿Acaso se puede hablar a Dios profiriendo estúpidas expresiones sin sentido como rabaita, laincalaita, malacalainta, acamalasacalaita, etcétera, etcétera? ¿Se puede hablar a Dios profiriendo esas babosadas? ¿Es eso hablar a Dios? ¿Sí o no? Ir poniendo simplemente sí o un no. ¿Es eso hablar a Dios? ¿O hablar con Dios? Ir poniendo sí o un no. Muy bien, veo que rápidamente habéis contestado que no. Efectivamente. Eso de ninguna manera es hablar con Dios. De ninguna manera. A Dios no se le habla profiriendo esas babosadas sin sentido, absolutamente carnales. A Dios se le habla con palabras que nosotros podemos entender. Repito, a Dios se le habla con palabras que nosotros podemos entender. ¿Qué significa, por tanto, esa frase del apóstol Pablo que aparece en 1 Corintios 14:2? Ya leído antes, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende. ¿Qué significa ese texto de Pablo? Mirad, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que los hermanos de la iglesia de Corinto, que tenían el verdadero don de lenguas, el verdadero don de idiomas, no estaban hablando a los hombres sino a Dios, porque sencillamente nadie les entendía. Es decir, en esa iglesia de Corinto se practicaba el verdadero don de idiomas, pero los que tenían ese don de lenguas, ese verdadero don de lenguas, no estaban hablando a otros hermanos. No estaban hablando a los hombres, sino que estaban hablando a Dios. Porque solamente esos hermanos que tenían el don de lenguas entendían esos mensajes dados en idiomas extranjeros. Y no había intérprete en la iglesia que pudiera traducir esas lenguas o esos idiomas humanos. Sencillamente esa es la respuesta. Por eso es que nadie en esa iglesia de Corinto entendía a esos hermanos que tenían el don de lenguas, y nadie podía ser edificado en la fe, ya que en el Espíritu esos hermanos que tenían el don de lenguas hablaban misterios. Pero fijaos bien, cuando acá se dice misterios, de ninguna manera se está refiriendo a la babosada que hablan los pentecostaloides. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que ellos estaban hablando en misterio, es decir, nadie podía entender lo que decían, porque sencillamente estaban hablando en un idioma extranjero y no había traductor, no había intérprete que pudiera traducir esos idiomas extranjeros. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que en la iglesia de Corinto debían existir intérpretes que pudieran traducir esos mensajes dados en otros idiomas extranjeros. Y de esa manera, todos los hermanos de la iglesia de Corinto podían ser edificados en la fe. Tal como dijo Pablo, lo ve, como voy a leer ahora, en 1 Corintios 14, 26 al 28. Y ya con esto voy a terminar la primera parte de este importante estudio bíblico. Dice así: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, es decir, en lengua extranjera, en un idioma extranjero, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Como podéis ver, Pablo fue bien clarito. Cuando el verdadero don de lenguas o idiomas era practicado en la iglesia de Corinto, porque recordad, aquí está hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Pablo no estaba hablando a todos los cristianos de todas las épocas. Estaba hablando a la iglesia de Corinto que tenían y practicaban el verdadero don de lenguas. Pablo dijo bien clarito que cuando ese don de lenguas era practicado en esa iglesia, debían existir intérpretes que pudieran traducir esos idiomas de otros países. Y si no había intérprete en esas reuniones de la iglesia de Corinto, entonces, el hermano que tenía el don de lenguas, ¿qué es lo que debía de hacer? Ir poniendo la respuesta en el chat. ¿Qué es lo que tenía que hacer ese hermano que tenía el don de lenguas y no había interpretación de esos idiomas? ¿Qué tenía que hacer ese hermano? Ir poniendo la respuesta en el chat. Muy bien, veo que habéis contestado todos correctamente. Ese hermano tenía que callarse en la iglesia. Así de sencillo. ¿Y os habéis fijado vosotros bien lo que sucede en esas iglesias apóstatas del diablo, que son las iglesias pentecostales y carismáticas? Observad que cuando ahí se practica el supuesto don de lenguas, nadie traduce esas supuestas lenguas. Y en lugar de hacer lo que dijo el apóstol Pablo, es decir, cerrar la boca, callarse, lo que hacen en esos cultos pentecostales, si os habéis fijado, es seguir profiriendo esas expresiones estúpidas y sin sentidos que no edifican en la fe absolutamente a nadie. ¿Y para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué esos falsos pastorcillos pentecostales siguen hablando, profiriendo como locos ese tipo de babosadas en esa reunión, en esos cultos? ¿Por qué lo hacen? Ir poniendo la respuesta en el chat. ¿Por qué lo hacen? Ir poniendo las respuestas en el chat.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Bueno, a mí me parece que lo hacen para que los feligreses crean que ellos tienen el Espíritu Santo, porque dicen que hablar todas esas cosas es un don que da el Espíritu Santo. Paso palabra.
Pues muy bien, hermano Leo. Efectivamente, como muy bien dice también el hermano Manuel en el chat, para tratar de impresionar a los indoctos. Efectivamente. ¿Habéis acertado todos? Perfectamente. Así es. Lo hacen sencillamente para aparentar un poder y una espiritualidad y una santidad que esta gentuza iglesiera y santurrona no tienen. Sencillamente lo que hacen es una falsificación grotesca y satánica del don de lenguas para hacer creer a los indoctos, a los ignorantes, a los descerebrados, que estos pastorcillos están llenos del Espíritu Santo. Sencillamente, esa es la razón por la cual lo hacen. Y observad que el apóstol Pablo, ya con esto termino, dijo que quien habla en lengua extranjera, en otro idioma extranjero, a sí mismo se edifica. Es decir, los cristianos de la iglesia de Corinto, que tenían el verdadero don de idiomas, lo estaban utilizando sencillamente para edificarse a sí mismos, en lugar de edificar a la iglesia de Corinto, dando una interpretación o traducción de esos mensajes. El apóstol Pablo dijo que el don de profecía edifica a la iglesia, pues el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación, como leemos en 1 Corintios 14, 3. Sin embargo, hermanos, algunos de la iglesia de Corinto lo que hacían es utilizar el verdadero don de lenguas para edificarse ellos mismos de forma egoísta, en lugar de edificar a la iglesia de Corinto. Y por eso es que el apóstol Pablo los reprendió. Pero repito una vez más, y que esto quede claro, que ese don de lenguas que tenían esos hermanos en la iglesia de Corinto no tenía que ver absolutamente nada con las babosadas estúpidas y diabólicas que hablan estos falsos pastores y falsos evangelistas pentecostaloides y carismaticoides. Estos cristianos de la iglesia de Corinto, repito, tenían el verdadero don de lenguas o de idiomas, pero lo estaban utilizando de una forma incorrecta en la iglesia de Corinto. Lo estaban utilizando de una forma incorrecta. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que los falsos pastores y los falsos evangelistas pentecostales practican una falsificación diabólica del don de lenguas que no edifica absolutamente a nadie, ni a ellos mismos ni a ningún otro. Simplemente se trata, repito, de una exhibición carnal y satánica para aparentar de forma carnal un poder y una espiritualidad que estos farsantes, santurrones e iglesieros no tienen. Y de esta manera podrán dominar y controlar a sus respectivas sectas y también poder robarles la mayor cantidad de dinero posible, diciéndoles la mentira repugnante de que ese dinero de ofrendas y diezmos es para la obra de Dios y para poder predicar el Evangelio. Ese es el gran engaño que se enseña, que se practica en las iglesias evangélicas, pentecostales y carismáticas. En la segunda parte de este importante estudio bíblico vamos a hablar también de qué es eso de orar en el Espíritu, mencionado por el apóstol Pablo. Vamos a ver qué es lo que quiso decir Pablo con esa expresión. Bien, pues en la siguiente escuela bíblica ya tendremos la segunda parte. Si algún hermano quiere aportar algo, quiere decir algo, pues ya sabéis, pues podéis pedir palabra. El hermano Leo está aquí también pidiendo palabra en el chat. Adelante, hermano.
Quería decir que muchos de los pentecostales dicen que que todas esas babosadas que sueltan son lenguas angelicales. Pero yo quisiera preguntar, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y los apóstoles hablaban y la gente que estaba ahí los podía escuchar, ¿por ningún lado dice en la Biblia que esas personas que estaban ahí eran ángeles que hablaban otros idiomas? Incluso cuando los ángeles se comunicaban con las personas, les hablaban de forma en que las personas los pudieran entender. Me parece que se están atreviendo a decir incoherencias sobre las lenguas angelicales. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Leo. Esto, como es que ya antes en el estudio lo hemos comentado, sobre las lenguas angelicales, para que tú has entrado después de que comentáramos esto. Y así es. Efectivamente, los ángeles que aparecen en la Biblia hablando con seres humanos, jamás de los jamases, utilizan el mismo tipo de babosada sin sentido y estúpida que hablan los pentecostales. En lo que hablan ellos no tiene que ver nada con el idioma de los ángeles. Nada. Los ángeles nunca hablan en ese tipo de babosada. Posiblemente en el cielo los ángeles tengan su propio idioma, pero repito, nunca los ángeles utilizan la babosada que hablan los pentecostales.
Sí, que además ellos se contradicen cuando afirman, por un lado, que todo lo que ellos dicen es bíblico, se basa en la Biblia, y por otro lado, cuando dicen ese don extraño de lenguas, esas palabras, no pueden señalar una sola parte de la Biblia donde se hablara de esta forma en las iglesias. Paso palabra.
Claro, efectivamente. Es una forma astuta de engañar a la gente, porque estos falsos pastores y falsos evangelistas siempre salen con el mismo cuento. Mirad, los pentecostales, estos falsos pastores y falsos evangelistas, ellos lo saben y lo reconocen, que lo que ellos hablan no es el mismo don de lenguas que se manifestó, por ejemplo, el día de Pentecostés. Ellos lo dicen, ellos lo que dicen, fijaos bien, es que lo que existen son dos tipos de don de lenguas, que hay dos dones de lenguas. Fijaos qué doctrina la que se han inventado estos hijos del diablo. Ellos dicen que un don de lenguas es el que se manifestó el día de Pentecostés, que es el hablar, el poder hablar por el Espíritu de Dios en idiomas de otros países. Pero ellos dicen que lo que ellos hablan no es ese don de lenguas, sino que es otra clase de don de lenguas que no tiene significado y que ellos lo identifican con el idioma de los ángeles. Ese es el falso argumento tan estúpido y tan antibíblico el que dan esta gente, para poder engañar a los ignorantes, a las personas que no tienen un sano conocimiento de la palabra, les engañan muy fácilmente con ese argumento diabólico y falso, con esa mentira de que existen dos tipos de don de lenguas, el que se manifestó en Pentecostés y el que ellos hablan en privado y en público, que dicen que no, que es el idioma de los ángeles. Mentira que se refuta de la forma más sencilla, pues sencillamente preguntándoles que nos den algún solo pasaje, un solo pasaje de la Biblia, donde los ángeles de Dios aparezcan hablando en ese tipo de babosada que hablan los pentecostales. Jamás, ni un solo pastorcillo de este tipo de gentuza pentecostal, jamás os va a dar un solo pasaje bíblico, sencillamente porque no existe. O sea, en la Biblia jamás veréis a ángeles de Dios hablando esas babosadas repugnantes que hablan los pentecostales. Entonces, repito, la mentira que ellos enseñan es que existen dos tipos de don de lenguas. Yo he hablado con varios pentecostales y siempre me han dicho la misma estupidez, la misma mentira. Que en la Biblia se habla de dos dones de lenguas. Cuando eso es mentira, porque se utiliza la palabra griega glosa en ambos casos. Tanto en Primera de Corintios como en el libro de los Hechos aparece exactamente la misma palabrita griega, que es glosa, que significa idioma humano. Por lo tanto, lo que habla el Nuevo Testamento es solamente de un don de lenguas, no de dos. Sí, adelante, hermano Mari.
Sí, hermano. Bueno, pues tomando como base de una forma contundente, ¿no?, a nuestro modelo perfecto, que es el Señor Jesucristo, pues la palabra jamás nunca nos da ningún don del Espíritu para hablar con el Padre, ¿no? Y el Señor Jesucristo jamás lo miramos hablando al Padre en algún lenguaje celestial así manifestado por el Espíritu, ¿no? Pero esta necedad que tienen estas iglesias evangélicas, pentecostales principalmente, es fuertísima, pues no pueden. Y es como comentábamos también hace un momento, todo esto ya es una conveniencia, hermano, esto ya es una conveniencia total, monetaria principalmente, ya en ellos ya no cabe otra cosa más que hacer ver e impresionar a la gente con este tipo de lenguas que según ellos sea angelical o sea lenguas que según ellos lenguas que se hablaron en aquel tiempo. Ya para ellos lo que les importa más que nada es retener a la gente, ¿no? Porque lo que les importa en estos tiempos más que nada es los fondos, son los diezmos, son las primicias y las primicias de las primicias y todo esto, hermanos. Paso palabra.
Gracias por el aporte, hermano Mario. Sí, efectivamente. ¿Y cuál es la forma mejor, más fácil, más astuta de engañar? Pues sencillamente haciéndose pasar por siervos de Dios, haciéndose pasar por espirituales, por personas llenas del Espíritu. Por eso es que los veréis, los escucharéis, cuando están en el púlpito, por de vez en cuando soltar alguna frase de estas estúpidas, babosada, y sacar la malaita, para hacer creer a sus descerebradas feligresía porque son siervos de Dios, que están llenos del Espíritu, y entonces cuando les piden dineros, el diezmo del dinero, o les piden ofrendas, pues lo dan muy fácilmente, porque creen que lo están dando para la obra de Dios y para poder seguir predicando lo que ellos creen que es la verdadera doctrina, el verdadero evangelio. Cuando no saben, sencillamente no saben que están engañados por el diablo, están cegados y están totalmente errados. Sencillamente esos falsos pastores les han extraviado, les están llevando por caminos errados que si no se arrepienten, pues les va a llevar a la condenación, sencillamente. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Quisiera comentar algo más por ahí, hermano.
Sí, hermano.
Fíjense, hermanos y hermanas, por ahí, que cuando yo recién inicié en este caminar de Dios, pues estuve en una iglesia pentecostal, ¿no? Me recuerdo que una ocasión, al mirar ellos que yo no, pues yo no hablaba en lenguas, ¿no? Para nada, que llegué a hacerlo por este engaño tan fuerte que metieron en mi cabeza. Bueno, en una ocasión oraron, pero oraron fuertísimo. Toda la iglesia oró por mí, ¿no? Y yo no pude hablar en lenguas para nada, no pude hablar, no, realmente no salió nada de mí. Yo no estaba dispuesto a eso, no llegaba en mi mente, en mi corazón, ninguna palabra de las que ahí se decían. Y bueno, pues no sucedió nada. Entonces me señalaron que yo no estaba lleno del Espíritu Santo. Y así pasó un tiempecito, y después toda esta fue haciendo mella en mi mente, en mi corazón, hasta que en una ocasión me encontré a algunos otros que se habían separado de esta iglesia. Y bueno, lo visité, me invitaron a ese lugar, hacían vigilias por allá a las 4 o 5 de la mañana. Llegué y me dijeron que ellos hablaban en lengua, ¿no? Digo, no, pues por mí han orado mucho, pero yo no sé hablar eso. Yo realmente estaba empezando en el camino de Dios. No conocía este engaño tan fuerte que estaban metiendo y que siguen metiendo. Y bueno, pues como a las 4 o 5 de la mañana, después de tanto orar, comenzó en mi mente a llegar algunas otras palabras de las que ellos decían alrededor mío. Y así fue como comencé a repetir palabras, pues aprendidas. Aprendidas, porque no era otra cosa. Después, a la vuelta del tiempo, porque después yo ya no volví a hablar eso, ¿no? Al tiempo, cuando conocí la página de aquí, de las 21 tesis, pues me fui dando cuenta que era un engaño enorme, de la forma tan clara, tan linda, tan hermosa, como Dios guía este foro, hermano, para aclarar las cosas. Y cuando fue esto, bueno, pedí a Dios, Padre, perdóname, porque esto que estoy haciendo yo sé que no es correcto, lo siento realmente. Y bueno, dejé de hacerlo y es que ahora, pues ahora me da risa, realmente me da risa todo esto. Paso palabra, hermano.
Pues gloria a Dios, hermano Mario, tremendo, tremendo testimonio el tuyo. Una pregunta, hermano, ¿tú cuando hablabas, si alguna vez cuando decías algunas palabras de esas, absurdas, sin sentido, ¿tú eras edificado en la fe?
Pues en lo más mínimo, claro. Hermano. De hecho, pues yo era un bebé espiritual. No tenía más que pues no sé, a la vuelta de un par de veces. Y pues todo esto es una congestión en uno, ¿no? Porque el anhelo de nosotros, cuando recién empezamos, ellos que realmente venimos en un arrepentimiento genuino a los pies del Señor, reconociendo todas nuestras faltas, arrepentidos de todo esto, lo que queremos es, en alguna manera, pagar, ¿no? Porque en nuestro erróneo conocimiento pensamos que vamos a pagar sirviéndole a Dios en la manera que se presente. Y si es hablar en lenguas, pues las hablamos. Decimos, ok, pues vamos a hablar eso, pues si esto es bueno, vamos a hablarlo. Pero no, ¿cuál edificación es esta, hermano? Ninguna, lo más mínimo, no había nada, yo no sentí nada, simplemente salí en esas y que eran muy diferentes a los otros hermanos, hablaban, ¿eh? Muy diferentes, mucho, mucho de voz a esta palabra de Ali, 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 Ali. Y eso es lo que yo decía más, y bueno, pero no edificaba en lo más mínimo. Cambio, hermano.
Gracias, hermano, Ali, Ali, Ali. Sí, Ali, Ali, Ali Baba y los 40 ladrones, que es lo que son. Y efectivamente, hermano, no hay absolutamente ninguna edificación en la fe diciendo ese tipo de babosadas. Sencillamente lo que tú muy bien has dicho, hermano Mario, es algo que se aprende, es algo que aprenden unos de otros, se imitan unos a otros, se copian unos a otros en ese tipo de babosadas, y es lo que ocurre. Hay un contagio entre ellos, y lo que tú has dicho, si no hablas en ese tipo de babosadas, pues te dicen la mentira de que no has sido lleno del Espíritu Santo. O que no ha sido bautizado en el Espíritu. Ese es el gran engaño de las iglesias pentecostales. Y como ya hemos visto en este estudio, para estar llenos del Espíritu Santo, no hace falta hablar en lenguas. Ya hemos explicado en el estudio pues, lo que significa eso de estar lleno del Espíritu Santo. Significa andar en el Espíritu. Y de ninguna manera significa hablar en ese tipo de babosadas sin sentido. Y lo que le ha pasado al hermano Mario, testimonio que ha contado, pues gracias a Dios es lo que está ocurriendo gracias a Dios, a muchos que también que fueron pentecostales, igual, se han dado cuenta de la verdad, se han dado cuenta de cómo les han estado engañando en las iglesias pentecostales con ese falso don de lenguas y han salido o están saliendo de este tipo de iglesias falsas y apóstatas. Las están abandonando porque se han dado cuenta realmente de cuál es el verdadero don de lenguas. Y gracias a Dios, pues están abandonando este tipo de sectas.
No, es cierto, hermano. Mira que yo he referido muchísimo la página y mucho pues estas enseñanzas y todo esto. Hay muchísima gente que lo escucha, hermano, ¿eh? Lo escuchan, pero no participan. Hay gente que entra al foro, pero no participan tampoco. Bueno, claro, algunos no lo harán por su trabajo, por su tiempo, por su schedule, es decir, ¿cómo se dice? Por su calendario. Pero mucha gente, hermano, están detrás de esta página. Algunos otros tienen muy mala referencia de la página por lo mismo de que otros más la han, pues digamos, le han puesto ahí un tache, ¿no? Siempre vamos a encontrar gente en contra, pero tenemos la grande y abrigamos la grande esperanza, hermano, de que mucha gente entenderá a su tiempo, al tiempo de Dios, entenderá bastantes cosas respecto a estas falsas doctrinas que se están llevando, principalmente esta blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas falsas. Paso
Muy
palabra.
bien dicho, muy bien hermano Mario, efectivamente. Recordad, los pentecostales no hablan el don de lenguas, eso no es el don de lenguas. Yo hasta he escuchado a predicadores que no son pentecostales, son evangélicos, pero no son pentecostales, y dicen la babosada de que los pentecostales hablan en lenguas, que ellos tienen el don de lenguas. Eso es mentira. O sea, yo no me explico cómo hay supuestos maestros de la palabra que dicen esa tontería de que el don de lenguas es lo que hablan los pentecostales. Eso es una burda mentira. Lo que ellos hablan es una falsificación satánica del don de lengua, sencillamente. Bien, voy a decir por orden alfabético los que estamos ahora o hemos estado en la sala de charlas hoy. Alejandra Menéndez, Alexis, Anita, que se ha tenido que marchar. Bueno, se le ha ido la luz en internet. Capitán Victoria, Carlos Mateo, Eric Barrios, Florian Polanco, Freddy Cortés, Gledy Rodríguez, Gonzalo, Juan Gabriel, Lack Seven, Leo Rivero, Luis Alberto, Manuel Abuada, Mario Huerta y un servidor. Hemos sido hoy bastantes en la sala de charlas bíblicas.
Pues hermano, ¿no? También quiero pues comentar, hermanos, yo también fui pues casi 12 meses de la iglesia pentecostal, casi 12 meses y pues, como decía el hermano anteriormente, uno pues sigue como la corriente, o dice, ¿no? Porque ellos también hablan, yo también, ¿por qué no colar? Entonces uno como que sigue la corriente de los demás, porque todos lo van haciendo, entonces uno también se va agregando a ese mismo tema, hermano. Entonces sí, es realmente, hermano, esto... De la lengua, hermano, de estas iglesias, como pues las pentecostales, una gran falsedad, una gran mentira, hermano, solo buscan otras cosas diferentes, buscan es que todos los pastores, que allí pues cuando yo vivía, o estaba pues en aquella congregación, solamente buscaban el interés de económico, nomás buscaban llenar sus bolsillos de dinero, porque eso era siempre lo que buscaban, y siempre pues los más pobres eran los que llevaban la carga, más pobres de la iglesia. Y allí pues fuera de eso de las lenguas hacen gran cantidad de cosas, que rifas, que hay una cosa y la otra, que para pagar el arriendo, que bueno, muchas cosas y que se hacen allí, hermano, que realmente es una blasfemia de Dios, hermano. Y realmente pues también, hermano, pues mostrar y testificar todo lo que viví, pues el engaño que viví allí pues en esta iglesia, hermanos.
Pues muchas gracias por el aporte, hermano Juan Gabriel, por el testimonio, y has dicho pues una verdad, verdad como templos, hermano. Efectivamente. Lo que más buscan, pues, este tipo de falsos pastores pentecostales, es la ganancia económica, el dinero, como dijo el apóstol, que por avaricia, por ambición, por el dinero, harán mercadería de vosotros. Os explotarán por dinero. Y esto donde más se ve, sinceramente, es en las iglesias pentecostales y carismáticas. Lo único que buscan, pues, es un interés comercial, conseguir la mayor cantidad de dinero posible, engañando a las ovejas, haciendo creer a las ovejas que ellos son grandes siervos de Dios, grandes evangelistas o grandes predicadores. Y lo que son farsantes, embusteros, blasfemos contra el Espíritu Santo, porque lo que hacen es, más que nadie, es blasfemar contra el Espíritu Santo, y hacer falsos milagros, son impostores, pero ya recibirán su merecido cuando Cristo venga, porque lo que les va a decir Jesús es lo que aparece escrito en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Esta gentuza van a discutir con Jesús cuando el Señor venga. Va a decir: Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Y la respuesta de Jesús dirá: apartaos de mí, no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Y recordad que serán ministros, predicadores pentecostales, los que van a discutir con Jesús. Porque fijaos que son ellos los que dicen echar demonios en el nombre de Jesús. Siempre están con la misma farsa. Dicen hacer muchos milagros en el nombre de Jesús. Eso, quien pretenden hacerlo es los predicadores y falsos evangelistas pentecostales. Esos son los que Jesús mencionó en Mateo 7, versos 20, a falsos ministros pentecostales.
Gracias, hermano. No, hermano, lo que quiero decir es esto. El verdadero cristiano, hermano, el verdadero cristiano, aquel que arrepentido ha venido genuinamente a los pies del Señor, puede ser que le muevan el corazón, puede ser que sí muevan un poco su corazón en algunas cosas cuando no está instruido en cierta área. Pero recordemos que el Señor lo guarda, porque vamos a encontrar, hermanos, en las iglesias muchísima, pero muchísima gente que dice haberse arrepentido y están ahí ocupando el lugar y gastándose el tiempo y el 20, pero no son, hermano, realmente no son genuinos, están ahí por una conveniencia, están ahí por hablar que son buenos, que son cristianos, algunos forzados por su propia familia, por sus padres, por su mujer, por su esposo. Muchísima gente vamos a encontrar, recordemos la parábola de la semilla, ¿no? En donde crece la semilla junto con la cizaña. Vamos a encontrar muchísima gente de esta ahí. ¿Por qué? Porque no escudriña la palabra, hermano. Muchísima gente ha llegado a esos lugares, se atacan los lugares de personas así, que realmente no son genuinas, que vinieron al camino del Señor, pero ahí convencidos por alguien más, pero han agarrado la costumbre de que tienen su dominguito y bueno, se presentan ahí a esa iglesia, porque en realidad ni siquiera van todos los meses, como muchos otros pentecostales, no van todos los días. Esto sucede muchísimo en las iglesias, por lo menos acá en Estados Unidos yo miro, se llenan los lugares, pero uno mira, hermano, uno mira el testimonio de esta gente que realmente no, pues realmente no son cristianos, se comportan en una manera bien, bien diferente a lo que es un verdadero cristiano allá afuera, ¿no? Todavía golpean a su mujer, todavía maldicen a sus hijos, todavía roban, todavía hacen tranzas y trampas por ahí en su trabajo. Todavía le levantan el dedo por ahí a cualquiera cuando se les atraviesa en la calle. O sea, uno mira el testimonio y se da uno cuenta que las iglesias están llenas, pero de personas que no son genuinamente arrepentidas por el Señor. El Señor nos promete vida eterna a aquellos que realmente hemos venido al camino de una forma genuina, y Él sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces estas gentes ahí van a permanecer engañadas. ¿Por qué? Pues porque no lo son, no son cristianos de verdad. Además, están cómodos, bien cómodos ellos ahí, ¿no? Cambio.
Gracias, hermano Mario. Efectivamente, tú lo has dicho, bueno, que el pasaje ese de la Escritura, cuando se dice que la cizaña y el trigo deberían crecer juntos hasta el fin del mundo, pues es lo que está ocurriendo. La cizaña y el trigo pues crecen juntos, y solamente cuando llegue la época del fin del mundo, el Señor enviará a sus ángeles y separará los unos de los otros. Juan Gabriel también creo que quería decir algo.
Sí, hermano, gracias. Era solamente para preguntar algo. De pronto yo he escuchado pues algo fuera del tema, una emisora que hay en Argentina que se llama Nuevo, creo que es Nuevo Amanecer, no sé, que yo lo escuché en los estudios de Manuel Alexander Gel. ¿De pronto esta emisora tiene algún link o alguna página donde uno puede ingresar, o de pronto usted tiene conocimiento sobre eso, hermano Tito?
El enlace estás pidiendo, hermano Juan Gabriel.
Sí, hermano, le agradezco su
amabilidad. Yo que no lo sé, si algún hermano sabe el enlace de esta página de esta radio, pues que lo ponga.
No, que pues por allí creo que escuchan o también, digamos, publican estudios bíblicos a través de esta emisora. Pues no sé, hermanos, si de pronto alguno de ustedes tiene conocimiento. Hermano, otra pregunta: de mano Alessandra, siempre que yo también he escuchado desde los estudios, ellos también hacen sus estudios bíblicos, o cómo hacen, o ellos también se reúnen, digamos, en días que ellos pueden, o más o menos qué días ellos se reúnen para hacer estudios. El hermano pues...
Sí. Sí, el hermano Alexander Hell también tiene en su sala de charlas bíblicas. Lo que pasa es que no sé cuándo se reúne. Esto sería bueno que te pongas en contacto con él. Escríbele un correo y él te dirá a qué hora se reúnen. Ellos también. Sí. Sí,
Hermano
Leo,
Tito,
adelante.
el hermano Alex se reúne los miércoles y los sábados mayormente a las 9 de la noche hora de República Dominicana. No, perdón, 8 de la noche hora de República Dominicana, que acá en Argentina es a las 9. Paso
Gracias,
la hora.
hermano Leo. Pues ahí lo tienes, en los días en los cuales ellos se reúnen. Y también te invito, Juan Gabriel, a que entres en nuestro foro y publiques también y leas ahí. Y puedes publicar también ahí material en nuestro foro de cristianos bíblicos. Ah, bueno, también deciros, bueno, la noticia tan grande histórica de España. Ha renunciado a la corona el rey Juan Carlos, después de 39 años de reinado, pues ha renunciado al trono y se lo ha pasado a su hijo Felipe, que dentro de unos días pasará a llamarse Felipe VI, el nuevo rey. Y ya veremos qué ocurre con este Felipe en lo que hace. Pero lo único que podemos hacer los cristianos, pues como dice la palabra, ¿no? Orar por los gobernantes, por los reyes, los que están en eminencia, para que vivamos pues de una forma tranquila y en paz. Es lo que tenemos que hacer. Orar por los reyes, por los gobernantes. Así que en España, en unos días, pues tendremos un nuevo rey que se va a llamar Felipe VI. Dice el hermano Carlos que los reyes están en su trono porque lo permite Cristo, si no, no estarían. Efectivamente, la autoridad que tienen, como la tienen todos los gobernantes y presidentes, es ninguna autoridad tendrían si no le fuera dado de arriba, como dijo Jesús a Poncio Pilato. O sea, la autoridad que tienen las autoridades civiles es porque sencillamente Dios se la ha dado. Si no, no la tendrían. Eso está clarísimo en la palabra. Las autoridades que existen por Dios han sido establecidas. Así lo leemos también en Romanos capítulo el 13, el 13.
Y así se lo dijo también el Señor Jesucristo a Pilato, ¿no,
Así
hermano?
es, le dijo a Pilato eso. ¿No sabes que tengo autoridad para condenarte a muerte y autoridad para dejarte libre? Y Jesús le respondió: ninguna autoridad tendrás sobre mí si Dios, si el Padre, pues no te lo hubiera dado.
Pues bien
¿Verdad?
agradecido, hermano, con los estudios, bien agradecido con las charlas y bueno, darle gracias a Dios primero que nada por todos estos oportunidad tan linda, ¿no? Que nos da el Señor de poder estar juntos de tantos países y aprender, edificarnos y en especial, hermano, las gracias también pues al grupo, a todos ustedes y a usted que está ahí, hermano Tito, al frente de todo esto. Realmente yo estoy bien, 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 bien agradecido de haber hallado pues esta página, esta iglesia cibernética.
Pues gracias, hermano Mario. Nosotros también le damos gracias a Dios por tenerte aquí en la sala de charlas bíblicas y tenerte por amigo y por hermano. Así que le damos también las gracias. Y bueno, estoy leyendo aquí en el chat, el hermano Manuel dice que él no va a orar por el farsante Pedro Cerolo. En todo caso, oraré por su arrepentimiento. Bueno, yo no he dicho que oremos por el maricón este de Pedro Cerolo. Estaba hablando de los gobernantes, los magistrados, los reyes. Dice la palabra que oremos por ello para que podamos vivir en paz. Vivir en un país, pues vivamos en paz. Pero yo no sé qué cargo tendrá ahora el maricón este del Cerolo. Lo único que sé de él es que se estaba muriendo de cáncer, ¿no? No sé si todavía se habrá muerto o seguirá vivo. Tenemos que orar, pues especialmente, pues eso, por los hermanos y también por los que están en eminencia, por los reyes, los presidentes, pues para que vivamos en paz. Así que es bueno que oremos también por el nuevo rey que vamos a tener, que se va a llamar Felipe VI. Tenemos que orar por los reyes y por los presidentes, repito, porque la palabra dice bien clarito que hemos de hacerlo para que vivamos en paz para que sepan tomar decisiones correctas estos presidentes o estos reyes y pues eso, no estemos en guerra, vivamos en paz en una nación, porque somos ciudadanos también de países. Además de ser ciudadanos del reino de los cielos, somos también ciudadanos de los países donde vivimos.
Hermano, cuando la palabra nos enseña a orar por nuestros enemigos, en realidad lo que yo he entendido, y corríjame si estoy mal, orar por nuestros enemigos no significa tanto orar porque sean salvos, sino orar porque por lo que pudieran hacernos, ¿no? Porque el Señor nos guarde, o sea, en nuestra oración, porque el Señor nos guarde de lo que pudieran ellos hacer o atentar en contra de nosotros, ¿no? Corríjame si estoy mal.
Sí, además
Paso
también
palabra.
orar pues para que se arrepientan, para que se arrepientan, orar por ellos, interceder por ellos es para que ellos se arrepientan. O sea, la palabra es bien clara, tenemos que orar especialmente por los hermanos, pero también dice la palabra que podemos orar y debemos orar también por nuestros enemigos o por los gobernantes de los países donde vivimos. En eso es bien claro la palabra.
Ok, hermano,
Sí, hermano.
perdón, hermano. Por allá me recuerdo de un pasaje en donde Abraham y Sara, en donde Sara pues estaba en peligro de que un rey se casara con ella, ¿no? Y pero el Señor dice que no se le hiciera nada en el sueño le habla al rey este y le dice que pues no atentara nada contra ella porque aquel varón oraría por él. Me recuerdo mucho de eso. Paso palabra.
Así es, hermano. Efectivamente, ese varón oraría por él. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Carlos, oremos para que nos aleje de los condenados, o sea, del mal. El Señor nos enseñó a orar, dijo bien claro en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, del malo. Cuando Cristo dijo, mas líbranos del mal se refería a Satanás. Eso no significa que tengamos que alejarnos de los que están condenados, de los incrédulos. Estamos en el mundo y tenemos que convivir con la gente del mundo, sea nuestros trabajos o donde sea, pero no hacemos las cosas que hacen los del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, no tenemos que orar para que Dios nos aleje de los mundanos. No, tenemos que orar para que nos libre del mal, para que no nos deje caer en la tentación. Pero eso no significa que tengamos que apartarnos del mundo, de los mundanos. Los condenados, realmente ellos serán condenados cuando sean arrojados al lago de fuego, serán condenados al lago de fuego. Pero repito, en la palabra no hay ni un solo pasaje donde se diga que tengamos que apartarnos de la gente del mundo. Lo que no tenemos que hacer es lo que hace la gente del mundo. Pero nunca dice la palabra que tengamos que apartarnos de la gente del mundo. Bien, hermano Manuel está pidiendo palabra.
Y no participar en aquellas cosas que ellos participan, ni activa, de forma activa, ya sea de forma activa o pasiva, que son claramente antibíblicas, ya sea doctrinalmente o moralmente. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Manuel, muy bien. Así es. No participar de las obras, como dijo Pablo, de las obras infructuosas de la carne. O sea, no vivir, no hacer las cosas que hacen la gente del mundo que no conoce a Dios. Pero eso no significa que tengamos que alejarnos y apartarnos de la gente que está en el mundo. Pues si estamos trabajando, por ejemplo, estamos trabajando pues con compañeros, con gente que es del mundo. No nos podemos apartar. Y no podemos hacer como hacen los monjes, paposos zampahostias, que se alejan del mundo, se apartan del mundo para vivir en una supuesta santidad alejados de la gente del mundo. Eso es un gran error y eso no es una auténtica vida cristiana. Tenemos que ser luminares, tenemos que ser luz en el mundo. Estar con los del mundo, pero no hacer las cosas que hacen los del mundo. Eso es lo que enseña la palabra.
Sí, hermano, pues cuidar nuestro testimonio, ¿no? Primero que nada, cuidar muchos, hermano, muchos también por la palabra, pero también por el testimonio nuestro, ¿no? Entenderán muchas cosas, eso los orillará también, los arrimará más bien a es el camino, ¿no? En nuestro testimonio es bien, bien importante en este caminar del Señor.
Efectivamente, como dijo Jesús, viviendo nuestras buenas obras, pues den gloria a Dios. Es lo que tienen que ver en nosotros las buenas obras. Pero si nos apartamos de ellos, si nos apartamos de la gente del mundo, ¿cómo van a ver nuestras buenas obras? Es imposible. Entonces no podemos apartarnos del mundo, de la gente del mundo. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Esta gente tiene que ver, pues, las buenas obras para que así glorifiquen a Dios.
No, hermano, fíjese que en muchas ocasiones tenemos la necesidad, a mí me ha tocado mucho, principalmente con mi familia, ¿no? Cuñados, hermanos, mis hermanos de sangre, tener que hablar fuerte y recio, firme, ¿no? Con ese denuedo que el Señor nos ha dado, porque cuando uno es un lunar entre toda la familia, nosotros somos 12 hermanos, 12 hermanos, es decir, 5 y 5, y bueno, somos mucha familia, y todos ellos en contra mía, ¿no? Pero a veces hay que hablar fuerte, no con malas palabras, pero ser firmes en lo que nosotros creemos. Y así poco a poco ellos se van dando cuenta que esto es serio y que uno no va a moverse de este caminar por más que le echen grilla, ¿no? Por más que le echen montón. A veces hay necesidad, hermano, de ser fuertes en nuestro hablar. Pero claro, siempre cuidando nuestro vocabulario, pues cuidando nuestro testimonio, ¿verdad? Porque antes no éramos así, al menos yo no era así. Y hay necesidad a veces, hermanos, de poner claras las cosas, aunque muchos se van a alejar, como me ha sucedido mucho, ¿no? Se van a alejar totalmente de uno, no quieren absolutamente más nada, ni siquiera visitarme. Pero bueno, quedó claro que estamos en esto y que con el Señor no se juega y que en lo que hemos aprendido nosotros, pues nadie nos va a mover. Paso palabra.
Así es, muy bien, hermano Mario, efectivamente. Los enemigos generalmente siempre los tenemos entre nuestras, la oposición la tenemos entre nuestra propia familia, ya lo dijo Jesús, y los enemigos eran los de su propia casa. En propios hermanos, parientes, pues tendremos oposición. Bien, pues no vamos a manchar, hermanos, la próxima charla bíblica pues tendremos la segunda parte de este importante tema del don de lenguas. Así que le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Le pedimos al Señor que habla especialmente, abra la mente de todos pentecostales que han sido engañados en esas sectas. Le pedimos a Dios, le pedimos a nuestro Padre Celestial, que igual que nos sacó a nosotros del error y de las tinieblas, también a ellos les saque del error y de las tinieblas, y abandonen esas iglesias apóstatas en las cuales están siendo explotados, están siendo robados y están siendo engañados. Gracias, Señor, por la misericordia que tuviste con nosotros. Te pedimos pues, que también la tengas con todas estas personas que sean miembros de iglesias pentecostales o carismáticas. Gracias por cada uno de los hermanos que ha podido entrar en la sala. Te pedimos que nos sigas ayudando para seguir siendo luz en medio de esta sociedad en tinieblas, en la cual pues resplandecemos como estrellas para dar luz a más gente que no conoce la verdad y que viendo también nuestras buenas obras te puedan dar gloria y alabanza a ti, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues gracias por haber estado en la sala de charlas bíblicas y la siguiente, como he dicho, tendremos la segunda parte. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.